Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix y es un privilegio estar aquí con ustedes para poder comenzar una nueva serie sobre la vida de José, el penúltimo hijo de Jacob, el patriarca. Quiero, en 7 partes, con la ayuda de Dios, poder llegar mejor a entender un cambio drástico que se lleva a cabo en la vida de este joven José para que él llegue a ser el salvador de su familia y ponga todo en su lugar para que luego Dios haga grandes cosas por medio de Moisés, 400 y más años luego. Bueno, primeramente vamos a comenzar viendo el libro de Génesis en general. Porque ahí, en el capítulo 37 al 50, se encuentra la historia de José. Pero antes de eso, hay muchas cosas que tomar en cuenta. En los primeros 3 capítulos de Génesis, vemos cómo Dios crea todas las cosas fuera de la nada. En 6 días, un gran milagro excepcional que dio inicio a un mundo, un universo, con tanta expectativa, con tanto futuro. Y Dios creó también ahí a Adán y Eva. Pero Adán y Eva decidieron rechazar a Dios y seguir su propio camino. Y en Génesis 3 vemos la caída del hombre. Adán y Eva siendo tentado por la serpiente y decidiendo rebelarse contra Dios. La triste escena tiene a Adán y Eva retirados del jardín de Edén y viviendo solos y sin una comunicación constante con Dios. Al igual que vemos hoy en día. Una separación de Dios. Y en lugar de amistad con Dios, caemos a ser enemigos de Dios. Penosamente, Adán y Eva y la mayoría de sus hijos, nietos, sobrinos y la familia que les sigue, no buscan acercarse a Dios, pero en su lugar, apartarse de Dios. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 6, vemos que Dios estaba preparando un gran diluvio, porque había corrupción, violencia y pecado creciente en todas las zonas, todas las áreas, todo tipo de pecado, muerte, había violaciones, había odio, había rencor. Y dice el Señor que el deseo de su corazón era de continuo, solamente el mal. Génesis 6:5 nos habla de esa realidad, una terrible realidad. Que el pecado estaba consumiendo a la humanidad. Y entonces Dios mandó un diluvio para que mate a todos, menos a Noé. Dios decidió tener misericordia. En vez de comenzar de cero, salvó a ciertos humanos para que puedan comenzar de nuevo. Y Noé con sus 3 hijos comenzaron de nuevo. Pero otra vez, sin pasar tanto tiempo, en el capítulo 10 de Génesis llegamos a la Torre de Babel. Con la gente se multiplica, hay tantas personas y están todos trabajando para construir lo que parece ser un templo a un dios pagano. Y entonces Dios, ¿qué hace? En la Torre de Babel da diferentes lenguajes a todos para que el hombre ya no viva junto, pero que se separen. Y entonces también él baja, él también había bajado ya la cantidad de años de que viva el hombre para que haga menos maldad y para que busque a Dios como su salvador. Busque restaurar esa relación con él. En ese tiempo, capítulos después, en Génesis vemos que aparece un hombre llamado Abraham, el quien Dios llama fuera de su país a ir a lo que hoy en día es Israel. De Irak a Israel, un camino largo para dejar todo, y ahí Dios le bendice y le promete grandes cosas, como la sobrevivencia de Israel por todos los tiempos, y la promesa que uno de sus hijos iba a ser el salvador eterno de todo el mundo, ese siendo el Señor Jesucristo, nacido judío, pero salvador para toda la humanidad que en él cree. Abraham tiene un hijo, que es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, los cuales son Jacob y Esaú. Jacob siendo el heredero, aunque era el menor. Pero una historia se repite durante todo este tiempo, entre Génesis 3 al 36 que vemos. Como ya dije, corrupción, violencia y pecado creciente. Hablamos a veces en gran y buena manera de Abraham y los patriarcas, pero la realidad es que Dios no les pinta tan bonito. Ellos tuvieron graves pecados. Abraham pecó en tratar a su esposa como una hermana, casi hace que ella tenga que cometer adulterio, porque él quería salvarse, entonces era un mentiroso, que deshonró a su esposa. Isaac hace algo muy similar y también otras cosas más, muestra favoritismo. Jacob es un mentiroso de primera, al igual que Esaú, que era rencoroso, enojón, violento. Y ellos dos no se llevan muy bien. Y luego Jacob tiene 12 hijos. Y los primeros 10 son un caos, con excepción, más tarde, los últimos dos siendo José y Benjamín, que no saben mucho. Pero Judá hizo cosas muy terribles. También Leví. También otros hermanos que hicieron cosas violentas, pecaminosas, causaron la muerte de muchos, adulterio, fornicación, muchos problemas ocurrieron. Pero había uno que no encajó con este camino, uno que sobresalió, uno que no estaba teñido de ese pecado. Y es curioso porque no comienza muy bien, pero termina siendo el que salva a su familia de hambruna y deja todo listo para que venga el gran profeta Moisés y libre a su pueblo de Egipto y los lleve a Israel para cumplir en inicio la promesa hecha a Abraham. Y entonces vemos toda esa historia como se ve en el libro de Éxodo, entre otros lugares. Pero ¿quién es el que se salva de esta tragedia de una familia que es verdaderamente vergonzosa, que está encaminada a más y más pecado y dice, Dios, ¿por qué escogiste a esta familia tan perversa? Quizás otras también eran muy perversas, pero dice, Dios, ¿por qué ellos? Luego de esto, sale un tal José, el penúltimo hijo de Jacob, el que cambia drásticamente su carácter con la ayuda de Dios, para que él llegue a ser un gran tipo de salvador para su familia y sin duda alguna una previa a nuestro Señor Jesucristo. Lo cual vamos a ver más adelante, como José es una previa, un tipo del Señor Jesucristo. Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar Génesis capítulo 37, versículos 2 al 17. Génesis 37, 2 al 17. Y el título de este primer tema es parte del problema. Por título, parte del problema. Hablando de José. Si está tomando apuntes, esta es la idea central de este pasaje. Dios tiene grandes planes para el inmaduro y inocente José. Pero primero, Dios debe humillarle. Y ahora cuando hablo de inocente, hablo de un joven ingreído, arrogante, que se cree mucha cosa, protegido por su familia, siendo su padre, el favorito de la familia. Y realmente José cuando comienza no es un hijo ideal. Es un hijo que no trabaja, un hijo que le regala toda la vida, un hijo que es el favorito del padre y quizás llegue a ser el heredero mayor de la familia. Y un hijo que también es un chismoso. Pero Dios hace que este joven llegue a ser una gran persona. ¿Sabe? Recientemente, dependiendo de cuándo escuché este audio, hubo el Mundial de 2014 en el país de Brasil. Y me hace pensar un poco la historia de José, de algunos de los superestrellas del Mundial. Pero usted quizás puede pensar en varios nombres de grandes futbolistas que jugaron en este Mundial o Mundiales pasados. Pero yo les pregunto, si tú sabrías ¿qué tal jugador llegaría a ser tan grande y tan bueno y sobresaliente? ¿Le escogerías para tu juego de fútbol? Tenemos un partido y ahí está un gran futbolista y dices, ven aquí. Claro, yo creo que nadie dudaría, aún de los más grandes equipos dirían, ven a jugar para nuestro equipo, ¿verdad? Pero digamos que este gran jugador todavía solamente tiene un año de edad. Un año, está en pañales, apenas ni puede arrastrarse por el piso. ¿Lo escogerías para tu equipo de fútbol? ¿Ahí en la calle? No te va a ser útil. Ni de arquero. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Es pequeño. No se ha formado. ¿Y cómo llegó este gran jugador que vemos en el Mundial a ser tan grande y talentoso y sobresaliente? ¿Por un poco de talento que Dios le dio? ¿El esfuerzo físico de estar en forma? ¿El área mental, la preparación, es saber su posición y lo que el entrenador requiere de este jugador? Y también toma muchas horas de preparación durante toda su vida. Porque no hay un jugador que aparece nomás a los 20 años, nunca habiendo jugado fútbol y luego se hace un superestrella de la nada. No es posible. Hay un proceso de moldear, proceso también que él sea humillado, que sufra dificultades, quizás una lesión o otro, muchas horas de esfuerzo, quizás tiempo cuando no tenía mucho dinero o no tenía mucho apoyo o dudó si debería seguir adelante con su carrera, pero al fin y al cabo llega. Lo que vemos en la televisión en el Mundial es un producto de mucho esfuerzo y preparación. Al igual que José, muchos ven a José cuando él asciende a ser la mano derecha de Faraón. Pero no comenzó así. Él comenzó con un niño joven y maduro, sin preparación, arrogante, metiche, caprichoso, ingreído, chismoso. Pero luego llega a ser un gran administrador, un hombre de Dios, un hombre fiel al Señor, un hombre de integridad, que realmente a mí me sorprende, porque yo no conozco hombres ni mujeres hoy en día con el tipo de carácter que tenía José. Él era excepcionalmente talentoso, preparado y fiel al Señor. Y yo digo, yo quisiera ser como José. Pero antes de llegar a ser como José, debemos todos pasar por el proceso de moldear nuestro carácter y ser humillados por Dios. Y eso generalmente incluye bastante sufrimiento. En la historia de José es la de un niño inmaduro que llega a ser útil para el Señor. Veamos entonces Génesis capítulo 37 y leamos del versículo 2 al 17 con unos cuantos detalles que voy a estar comentando mediante leemos. Dice aquí, estoy leyendo por si acaso de la Nueva Traducción Viviente, una traducción moderna en el castellano que también es muy literal y palabra por palabra. Si usted busca una buena Biblia, le recomiendo una Biblia de estudio que sea la NTV o la Nueva Traducción Viviente. Leyendo versículo 2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, dos de las esposas de su padre, y él tenía obviamente cuatro. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces, aquí está José de 17 años. Él trabaja un poco, ayudando en la casa, pero mínimamente parece, y de vez en cuando salía a trabajar, pero ¿qué era él? Él era el chismoso. Él escuchaba lo que hacían, veían lo que hacían, y él se hacía el santito. Decía, papá, papá, te cuento que el otro día estaba viendo a Judá e hizo esto. Y el otro día vi a Ishtar y vi a Zebulón y vi a él y estaban hablando. Había muchos hermanos y hermanas también que ni se cuentan. ¿Y qué estaba haciendo José? Estaba haciendo él chismoso. Y esto a nadie le agrada, a nadie le gusta que otro comente cosas que tú haces en privado, así en público. Aun si son buenas o aun si son malas, es feo que alguien sea el chismoso. Ahora, si es correcto, no es otro tema, pero vemos un poco el carácter de José, que él era el muy amado por su padre, el padre le hacía caso, y aunque él era muy joven, y mucho más joven que cualquier otro hermano, antes que vino Benjamín, el padre le hacía caso a él en lugar de sus hermanos mayores. Eso sería extremadamente frustrante para los otros hermanos. Y esto es solamente parte del problema. Dice, Jacob, también conocido como Israel, su otro nombre que Dios le había dado, amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Entonces, mostraba a Jacob, al igual que su padre Isaac había mostrado, favoritismo. Y esto causó muchos problemas en la familia, sin duda alguna, porque él era el hijo de su esposa favorecida, que solamente había tenido hasta este punto un hijo. Acuérdense que él amaba mucho a una esposa más que las otras tres. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, conocida en algunas versiones, como la Reina Valera lo traduce, una túnica de muchos colores, ¿no es así? Y entonces hace mandar. ¿Dónde? Bueno, probablemente en la zona al norte donde vivían, por la costa, era donde se hacía esto. El lugar como Tiro de antigüedad era famoso porque ellos hacían vestimentas con el color púrpura, ¿ya? El color de un rey. Era material que ellos agarraban de lana o de algodón y luego ellos lo teñían, diferentes, diversos colores. El púrpura siendo el más famoso entre ellos, ¿verdad? El color real. Y dice aquí que había una túnica muy hermosa y bella que trajo Jacob para su hijo. No para hijos, solamente para uno. Esto sería frustrante. El mayor diría, yo soy el heredero y a mí no me están dando esto. Y otro diría la misma cosa, ¿por qué no compraría para todos? Verán que el favoritismo puede ser muy peligroso. Y José tenía una túnica muy bella, sobresaliente, cara, costosa, traída desde muy lejos. Hoy en día tenemos todos ropa de muchos colores. Pero en su tiempo era muy difícil encontrar buena ropa. Y la ropa que tú tenías tenía que durarte todo un año o más tiempo. Tenía que ser remendado, arreglado. Pero a José se le dio una túnica muy especial. Y él seguramente lo usaba siempre cuando él podía. ¿Por qué? Le hacía sobresalir. Era muy lindo. Era una demostración de riqueza, de ser amado, respetado, reconocido. Y él tenía recién sus 17 años. Pero qué amor le tenía a Jacob. Bueno, esta túnica le meterían muchos problemas a José. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Sus hermanos le odiaban, le tenían rencor, envidia. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Imagínense, todo el día ahí en la casa, comiendo, trabajando, haciendo algún oficio. Pero siempre hablaban con José con rencor, con envidia, con odio, menospreciándole. Esto sería muy difícil para José. Pero también por los hermanos. Había una rotura en la familia causada por el favoritismo de Jacob. Quizá una buena enseñanza para padres, ¿no? Alguien que trabaja en escuela o en algún lugar. Tratar de no mostrar favoritismo, pero tratar a todos por igual. Quererles a todos. Preocuparse de todos. Claro, quizás uno sea favorito, pero no exceder ni hacerlo muy notable, pero tratar de tratarles por igual. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Ahora la pregunta es, ¿ese sueño provenía de Dios o era un invento suyo? Los hermanos dirían que era un invento suyo, pero vemos que más tarde estos dos sueños a seguir se iban a cumplir al pie de la letra. Era una profecía de Dios. El problema no era que Dios había dado el sueño. El problema es cómo José se los comenta. Dice, escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo, atando gavillas de grano. Algo que era comúnmente hecho. Cortabas el grano, lo tenías ahí en grandes bultos. Luego lo atabas para llevar sobre tu espalda de retorno a casa. De repente mi gavilla se levantó. Por sí solo, ¿no? Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía, como que uno se identificaba con cada hermano. Y se inclinaron ante ella. ¿Ante cuál? Ante la suya. Y todas se inclinaron delante de él. Este es un sueño muy fácil de interpretar. Y le dice, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Estos hermanos son mayores. Con hijos, con familia, con esposa. Así que lo odiaron aún más por dos razones. Número uno, debido a sus sueños. Y número dos, y a la forma en que los contaba. Qué curioso. Odiaban a José por este sueño que hablaba que él iba a ser un gran hombre, iba a ser su rey, su líder y todo esto. Y ellos le ven aquí a un joven que está hablando burreras, charlatán, según ellos. Pero número dos, le odiaban por la forma en que los contaba. ¿En qué forma? Bueno, si le van a odiar, José estaba contando estos sueños en forma arrogante, ingreído, creído, orgulloso, y le odian. Al poco tiempo José tuvo otro sueño, y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, dice, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Otra vez, un sueño fácil de interpretar. 11 y 2 más serían 11 hermanos y el padre. Ahora aquí hay mención de 11, porque ya habría nacido Benjamín, pero probablemente era muy joven o muy niño y no se le toma mucho en cuenta, pero 11 hermanos, 11 estrellas. Y el sol y la luna siendo Jacob y una de las madres, quizás la madre de José, pero más tarde vemos que la madre de José muere. Entonces quizás era la otra madre, la madre de la mayoría de los hijos, y luego las otras dos no eran en realidad esposas, eran concubinas. Entonces, aunque las nombra como esposas, quizás es mejor conociéndolas como las concubinas de Jacob. Bien, entonces sigamos aquí. Entonces el padre le reprende, pero tiene una respuesta distinta el padre que a los hermanos, porque dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, envidia, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¿Por qué? Porque él también había tenido un sueño algún día. ¿Se acuerdan cuando los ángeles de Dios descendían del cielo y ascendían al cielo? Pero aquí también su hijo tenía un sueño. La pregunta es, ¿este sueño proviene de Dios? ¿O este sueño es un invento de este joven? Porque yo creo que hoy en día hay mucha gente que dice, yo he tenido un sueño, que esto, que otro, que Dios me habló. Generalmente yo digo burrera. Pero a veces hay que decir, ¿será? La Biblia dice que cuando alguien nos dice que Dios le habló, debemos examinar los espíritus, si es del Espíritu Santo o de un espíritu maligno o de un invento humano. Y que debemos ver esto, si es que se lleva a cabo, es una profecía verdadera. Entonces José dice este sueño y Jacob dice, bueno, me lo voy a acordar. Por si acaso, quizás algún día, mi hijo va a llegar a cumplir este sueño. ¿Quién sabe? Y se iba a cumplir en la forma más curiosa este sueño. Iba a llevarse a cabo, pero en forma impensada. En fin, se olvida esto. Vemos que Dios tenía un gran y especial plan para José. José iba a llegar a ser el rey de sus hermanos y de su padre y sobre mucho más. Pero ¿cómo llega este joven inmaduro, inocente, ingreído, arrogante? ¿Cómo llega él a ser alguien tan especial y tan importante y sobresaliente para Dios? Uno de los mejores hermanos llega a ser el líder de los hermanos. Bueno, eso es la historia de José entre Génesis 37 y 50. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, Dios tiene que humillar a este joven y cambiar su carácter. Y todo eso comienza un gran proceso que Dios pone en marcha, comenzando con el versículo 12. La historia de esta transformación empieza de este niño ingreído a un hombre maduro que honra y ama al Señor. Un hombre de fe, de integridad y de valor. Verso 12 al 17. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo ahí, Jacob le dijo a José. José se queda en casa. Él no va a trabajar. Él era el protegido, el hijo que le cuidaban. Él trabajaba un poco, pero no tanto. Y si trabajaba, era más de chismoso que otra cosa. Quizás era uno que no se quería ensuciar. Quizás era un hijo que tenía mucho privilegio. Sin duda alguna, estas cosas parecen muy realísticos. Y le dice el padre, tu hermano está en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a ellos. Y José responde, estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí, tráeme noticias de ellos. Y Jacob sabía que José era muy bueno con esto, porque era muy chismoso. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa, en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? le preguntó. «Busco a mis hermanos», contestó José. «¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños?» «Sí», dijo el hombre. «Se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán». Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, y ahí los encontró. Y el resto de la historia continuará en la parte 2. Pero quiero que terminemos esta parte, porque José va a emprender un camino que le va a cambiar la vida por siempre, una transformación de carácter, personalidad, también en parte. ¿Quién es José? Va a ser irreconocible después del siguiente evento y lo que Dios está por hacer en la vida de este joven. La realidad es esta, que Dios nos ama a cada uno de nosotros muchísimo y que Él tiene grandes y especiales planes para cada uno de nosotros. Pero para llegar a ese punto hace falta dos cosas. Número uno, reconocer que somos parte del problema, reconocer que somos pecadores. Romanos 3, 10 al 18 habla de esta realidad, que todos somos pecadores, ni uno es justo, ni aún uno. Luego Romanos 3, 23 dice que todos somos pecadores y estamos destituidos, no merecedores de la gloria de estar con Dios, de estar en su presencia, de estar con Él. Todos somos pecadores, merecedores del infierno. La realidad, José tenía que reconocer que era un pecador. Tú y yo, primeramente, para que Dios nos transforme y nos cambie, necesitamos reconocer nuestro pecado. Número dos, entonces, reconocer nuestra necesidad de que Dios cambie nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestra visión en la vida, nuestros deseos. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, pero generalmente, antes que Él pueda construir algo grande, Él debe destruir las cosas malas en nosotros, debe humillarnos, debe hacernos pasar por sufrimiento, dificultad. Y por eso no es coincidencia que muchos, cuando primeramente vienen a Cristo, pasan tiempos difíciles, tiempos que hacen hasta dudar su fe, para que puedan llegar a ser realmente valiosos para el Señor. Un misionero una vez dijo que los mejores misioneros y hombres y mujeres de Dios son las personas al cual Dios ha rompido en mil pedazos antes de construir en ellos algo lindo y excepcional. Otra persona dijo que los grandes hombres y mujeres de Dios son construidos por medio de difíciles y tremendas pruebas. José iba a pasar por el fuego del sufrimiento, dificultad, a un nivel hasta impensable. Pero él sale como oro y llega a ser un gran hombre de Dios. Amigo mío, si usted no conoce a Cristo, reconozca su pecado hoy y venga a Él para que este proceso comience. Si usted sí conoce a Cristo y es mi hermano en el Señor, diga al Señor en esta oportunidad: yo quiero que tú me cambies, yo quiero que hagas algo único, especial, espectacular en mi vida, para tu gloria y honra. Úsame, moldéame. Pero debes saber muy bien que si oras eso, quizás y probablemente pases cosas difíciles, pases tentaciones, sufrimientos, dificultades, pero Dios será fiel. Y el que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta llevarte a estar con Él en gloria. Debes saber que Dios te ama mucho y tiene un gran plan para ti. Este fue el tema número uno sobre José, viendo a José como parte del problema. Vamos a seguir su historia, cómo Dios transforma su vida y cómo Dios puede transformar mi vida y tu vida. Estuvo con ustedes Christopher Matix. No se pierdan la segunda parte cuando veamos el resto del capítulo 37. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Thank you.
Thank you.